primera opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Tiroteo obligó a suspender clases en un liceo de Valdivia. La información con Diego Malverde.
Se trata del Instituto Italia de Valdivia, dependiente del Servicio Local de Educación Pública, que mañana, miércoles 8 de abril, suspende sus clases a raíz de un aviso de tiroteo, de acuerdo a un mensaje que habría sido dejado en uno de los baños de este establecimiento educacional. A través de un comunicado que ha sido emitido durante esta tarde, se informa por parte de la dirección que debido al aviso de una posible situación de amenaza que pone en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, se suspende. Suspenden las clases para mañana miércoles, retomándose con normalidad el día jueves, en un hecho que ha provocado preocupación entre profesores, apoderados y alumnos de este establecimiento educacional de enseñanza media de la ciudad de Valdivia, donde se ha registrado un aviso de un supuesto tiroteo para mañana. La radio ha intentado contactarse durante los últimos minutos con el SLEP de Valdivia, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Te contamos ahora que condenan a más de 67 años de cárcel a cuatro sujetos por homicidio y otros delitos en Viña del Mar. A más de 67 años de cárcel fueron condenados cuatro sujetos, todos de nacionalidad chilena, como autores de homicidio y otros ilícitos ocurridos en el sector de Forestal en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Fue ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad antes mencionada que se llevó a cabo el juicio contra Luis Sánchez Navarrete, Kevin Álvarez Briones, Mauricio Maldonado Lagos y Michael Barrera Briones. Dentro de los delitos imputados estaba el homicidio que afectó a una víctima de nacionalidad colombiana, apodado El Tatu, hecho ocurrido el 9 de septiembre del año 2024 en la población Puerto Aysén. Según se expuso desde la Fiscalía Eco en el juicio, los acusados se transportaban en un vehículo conducido por Sánchez Navarrete y al ver a la víctima, los acusados descendieron del móvil portando armas de fuego y con ánimo homicida le dispararon en reiteradas oportunidades, logrando herirlo en brazos, piernas y tórax, ocasionando lesiones que le provocaron la muerte. Y en materia internacional, el primer ministro de Pakistán pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extender en 2 semanas su ultimátum contra Irán para lograr una solución a la guerra. A través de una declaración, Sharif, quien ha tenido un rol como mediador en el conflicto, además pidió a Teherán que reabra el estrecho de Hormuz. Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica del conflicto en curso de Oriente Medio avanzan de manera constante, firme y decidida, con el potencial de lograr resultados sustanciales en un futuro próximo, indicó el líder pakistaní. Para que la diplomacia siga su curso, solicitó encarecidamente al presidente Trump que prorrogue el plazo en 2 semanas. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 6:03 p.m.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Llevo 4 noches sin dormir, preguntando si vas a venir. No quiero asustarte, mucho menos lastimarte, y al partir estoy alejándome de mí. A veces me olvido de vivir. Ya son 20 años que me estoy haciendo daño y es así. Y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero abrigarme por este dolor. Y vuelvo a escribir. Bocanada de placer. Cuando pienso que vas a volver, pero me derrumbo como todo en este mundo. Ya lo ves. No quiero pensar qué voy a hacer. Sale el sol, ya van a ser las 6 y se acaba el tiempo, y ahí es cuando me saber. Y empiezo a pensar qué será de los dos. Tanto silencio, tanta decepción. No quiero amigarme con este dolor. Y vuelvo a escribir canciones de amor. Me paso las noches mirando el reloj.
Yeco llegó a Salazar Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos, híbridos y a combustión. Los encuentras en Avenida Pedro Aguirre Cerda 410, sector Las Ánimas, en Valdivia. Seguimos avanzando en la radio, te seguimos acompañando, por supuesto. Y mira, vamos a cambiar el tema de conversación. Estaba muy entretenido, es verdad, pero hay que seguir avanzando en la radio. ¿Y tú sabías que este mes ocurre algo en materia laboral? Exacto, la ley de 40 horas. ¿Qué pasa con esta ley? Se reduce, ¿cierto? Actualmente estamos con las 44 horas y desde este mes de abril se reduce en 2 horas la jornada laboral, quedando en 42 horas. Sin embargo, expertos advierten dudas en la implementación y cómo se tendría que llevar a cabo esta reducción. Y resulta de que ya estamos a pocas semanas de esta nueva etapa en la implementación de la ley de 40 horas y evidentemente pueden surgir dudas sobre cómo deberá aplicarse en la práctica y cómo se tiene que llevar a cabo, ¿cierto?, esta reducción de la jornada laboral. Ahora bien, ¿cuándo es el cambio? En específico, esto va a comenzar a regir desde el 26 de abril, pero ese día es domingo, entonces para la mayoría de los casos se comenzará a implementar desde el lunes 27. Y obviamente esto obliga a empresas y a trabajadores a definir cómo van a distribuir esas horas de trabajo. Son 2 horas menos que se reduce la jornada, ¿cierto? Y bueno, en este contexto, el abogado laboral y magíster en Derecho, Gabriel Alpern, abordó los principales desafíos del proceso y llamó a avanzar concretamente a buscar acuerdos para evitar conflictos. Porque esto no es como que el empleador decida unilateralmente, ¿cierto? Mira, aquí lo que dice el experto. Él enfatizó que lo deseable es que exista comunicación entre las partes del contrato de trabajo, es decir, trabajador y empleador, para acordar cómo se puede implementar la reducción. El mutuo acuerdo es lo más deseable. Eso es lo que señala el experto. Y si bien la normativa establece que en ausencia de ese acuerdo el empleador es quien puede definir la distribución, el abogado advirtió que involucrar a sindicatos o equipos de trabajo puede ser clave para evitar tensiones. Lo importante, dice él, es construir confianza para que esta mejora repercuta efectivamente en la calidad de vida de las personas. Así que mira, esa es la primera duda que se despeja. Entonces, ¿qué sucede si es que tú no logras llegar a algún acuerdo con tu empleador para poder reducir la jornada, ¿cierto?, en algo que a ambos le acomode? El sindicato, por ejemplo, puede ser ahí un buen intermediario, ¿cierto? La idea es que estos sean acuerdos y cuando no hay acuerdo hay que tratar de buscar qué le acomoda más a ambas partes. Ya, mira, y también pasa algo con el artículo 22. Eso en breve te lo cuento. Seguimos con música en la radio.
Never seen it coming, never seen it.
2:15 PM, te seguimos acompañando en vivo y en directo a través de la radio. Te estaba comentando, recordando, ¿cierto?, de que este mes, ahora ya casi a fin de mes se podría decir, se reduce nuevamente la jornada laboral porque avanza, ¿cierto?, esta ley de 40 horas. Recordemos de que cuando se promulgó esta ley, se dijo de que iba a ser progresiva. Pasamos de 45 horas a 44 y ahora es el turno de bajar 2 horas más, de llegar a las 42 horas según la ley de 40 horas, ¿cierto? Y yo te he comentado de que hay algunas recomendaciones que se hacen desde la academia, expertos, abogados, que indican de que principalmente acá es tratar de buscar un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, cosa de que sea más cómodo para todos. No es que te vengan acá a imponer de qué forma se van a reducir estas 2 horas. La idea es que se pueda conversar, de que tú puedas también tomar la opción que más te acomoda y por su parte también, cierto, el empleador que también pueda dar opciones que acomoden a los trabajadores y también a él como empleador. Pero también yo te comentaba de que el artículo 22, que sabemos, cierto, está fuera de esta ley, tiene ahí un foco también de incertidumbre que también ha generado dudas en el último tiempo. Resulta de que este es uno de los puntos que genera mayor inquietud luego de que se excluye, ¿cierto?, del límite de jornada a quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata, aquellos que trabajan bajo el artículo 22. En las semanas previas a la entrada en vigencia, se espera que la Dirección del Trabajo emita dictámenes para aclarar su alcance. Según lo que explicó el abogado, estos pronunciamientos no van a modificar el cronograma de la rebaja horaria, pero sí van a ayudar a interpretar el alcance de la norma, porque recordemos que hasta ahora quienes trabajan bajo el artículo 22 quedan exentos, principalmente porque ellos no tienen jornada o no tienen límite de jornada, no tienen horarios claros, ¿cierto? Pueden trabajar bajo su propio ritmo, bajo lo que su propio trabajo les demande. Entonces, claro, hasta ahora quedan exentos de esta ley de las 40 horas. Según lo que señaló el abogado, el espíritu sigue siendo el mismo. Hay personas que trabajan por objetivos y otras que trabajan por tiempo. Y clarificar esa diferencia es clave, porque si no hay reglas claras, dice él, afecta la calidad de vida, el bienestar e incluso la propia productividad, concluye. Así que hay que esperar simplemente. Se supone que entonces en las próximas semanas la Dirección del Trabajo tiene que emitir estos dictámenes que puedan ahí aclarar un poco cuál va a ser el panorama entonces para quienes trabajan bajo el artículo 22. Oye, hay otros detalles también de la ley, te los comento en breve. Avanzamos en la radio.
1, 2, 3 Strings to our hands and feet to rain on your parade. You can have the weekends, we will live between them. Keep your bills, save your bread, and don't ever forget. Get out of our way, we're moving sideways. Welcome to Mulberry Street.
Terminar, cierto, este tema de conversación, terminar de aclarar dudas que puedan surgir sobre esta nueva implementación de la ley de 40 horas. Recordemos que se reduce en 2 horas la jornada laboral, quedarían en 42 horas a partir del 26 de abril. Ya. Bueno, yo te comentaba de que el 2024 entró en vigencia esta ley en nuestro país, la cual estableció una disminución progresiva de la jornada laboral en Chile. Esta normativa contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que el domingo 26 de abril se alcanzarán las 42 horas y ya para el 2028 la ley tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales. Cabe recordar que, aunque la ley establece un calendario gradual para la disminución de la jornada laboral, nada impide que las empresas que lo deseen implementen desde ya horarios más acotados. De hecho, hay varias organizaciones que justamente han decidido anticiparse y aplicar jornadas de 40 horas, ¿cierto?, a las nuevas contrataciones, o arreglar ahí también a los trabajadores que tienen en base ya a las 40 horas. Pero la ley establece este cronograma. Y según este cronograma, estamos ya en la segunda reducción, o a puertas de esta segunda reducción que está programada para el 26 de abril de este año, donde se va a disminuir entonces la jornada a 42 horas semanales. Y la última será a partir del 26 de abril, pero del 2028, en 2 años más. Ahí la jornada laboral alcanzará las 40 horas semanales definitivas. A eso hay que llegar, ¿cierto?, con esta ley. Es importante también tener en cuenta que esta implementación no puede implicar una reducción de las remuneraciones de las trabajadoras y los trabajadores que se vean beneficiados. Si te dicen, ya mira, vamos a aplicar las 42 horas semanales, pero tu sueldo va a pasar de tanto, va a disminuir a tanto, no. Aquello no puede suceder y eso también es importante que lo tengas claro. No implica reducción de las remuneraciones, de los salarios, ¿cierto? Y además no puede hacerse a costa del horario de colación. Eso también es una pregunta que llega harto. Claro, dice, mi empleador me dijo, oye, ya, vamos a reducir, pero también se reduce tu horario de colación. No, eso no está dentro de lo que estipula la ley, ¿ya? No puede hacerse a costa del horario de colación. Y finalmente, ya para terminar con el tema, a quienes no aplica la ley, este cambio en la jornada semanal no aplica para todos los trabajadores, ya que no todos se rigen bajo el mismo estatuto, régimen o código. Y en ese sentido, es necesario aclarar que la reducción de la jornada que permite la ley de las 40 horas está pensada solamente para aquellos que trabajan bajo el código del trabajo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y si quieres leer más sobre este tema, te invito a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl, porque ahí está todo el detalle explicado, pero muy, muy claro. Y con esto, nosotros ya comenzamos a cerrar este bloque de animación. Te invito a seguir en sintonía de la radio.
Sé que puedo ser negado y algo difícil de contener. Juro, soy bien intencionado e ingenuo, algo también.
cosas de ti que no puedo comprender. No es cierto que te deje de lado, a diferencia de lo que crees. Fui un hombre desdichado al no poderte ver. Y aún así tú no quieres entender.
Cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en auruscoyería.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Vamos a Copepa.
Cuando llega el frío, lo más importante es la familia, ese calorcito rico que junta a todos en la casa. En Copepa encuentras cocinas, calefactores y termocañones, pellet y todo para pasar el invierno abrigaditos y tranquilos. Visita tu Copepa más cercana o entra a copepa.cl. Copepa, la mejor solución a tu hogar.
A mover Chile. Llegó el momento de unirnos a través del deporte. Inscríbete gratis en la corrida más grande de Chile y sé parte de un evento con largadas simultáneas en las 16 regiones del país. Este 11 de abril participa en 3 o 5K y vive una verdadera fiesta deportiva. Celebremos juntos el Día Nacional del Deporte. Ingresa a www.ind.cl y vive el Día Nacional del Deporte. Organiza Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, negó que el plan de reconstrucción sea una reforma tributaria encubierta, como acusa la oposición.
Es una reforma para recuperar el crecimiento de Chile.
Se trata derechamente de una ley tramposa.
Lo que estamos diciendo es que no pueden venir los temas mezclados.
El retraso en el ingreso del proyecto de reconstrucción nacional evidenció para el oficialismo el empoderamiento de la dupla de los ministros del Interior y de la SECPRES.
Ellos saben mejor que nadie cómo las cosas resultan y cómo se hacen aquí en el Congreso.
Le han dado una mejor conducción o espacio de diálogo al gobierno.
El gobierno confirmó que la recaudación por deudas del crédito con aval del Estado pasó de 30 a 200 millones de pesos diarios luego del anuncio del plan de cobro.
Pero una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. La política social está en el CAE y el CAE después hay que pagarlo. Y desterramos un mito, que el mito era que había que aprobar el FES, ¿se acuerdan?
La UDI estudia poner fin a su vínculo con Chile Vamos para conformar una nueva coalición de derecha junto a republicanos. Desde RN y Evópoli cuestionaron la propuesta gremialista.
Es que Chile Vamos murió, por supuesto que cumplió un rol histórico importante, pero su ciclo ya terminó.
Chile Vamos está más vigente que nunca, que la identidad política no se abandona, sino que se defiende.
Escala la crisis en el Partido de la Gente. La diputada Sandra Parisi llevará al diputado Cristian Contreras a la Comisión de Ética en medio de una creciente presión interna por su salida de la colectividad.
Estoy trabajando por mi Chile y no merezco ser insultada y violentada políticamente por un diputado.
El presidente José Antonio Kast firmó dos proyectos de ley con los que el Ejecutivo busca mejorar la seguridad al interior de establecimientos educacionales.
Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama.
Es una buena batería de proyectos.
No es más que un voladero de luces, no hay una inversión pública real.
La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, declaró por más de 3 horas en el marco de las diligencias del caso Audio Factop pedidas por Luis Hermosilla.
Acá no hay nada que ocultar, por ende se hicieron todas las preguntas solicitadas por la defensa.
Fue muy fluida, así que me voy satisfecho que se logró cumplir con esta diligencia que veníamos pidiendo nosotros hace mucho tiempo atrás.
Katy Barriga se quedó sin defensa privada. La exalcaldesa de Maipú ahora será representada por la Defensoría Penal Pública en el caso de corrupción al interior del municipio.
Puede retrasar el desarrollo del proceso y lo diligente sería también, en ese caso, estudiar los antecedentes de esta carpeta, los cuales por primera vez estarían en manos de la Defensoría Penal Pública.
Encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio reveló que un 61,2% de los locales sufrieron delitos durante el segundo semestre del 2025.
Vale decir, 6 de cada 10 comercios en Chile hoy día es víctima de algún delito.
Y también tenemos extorsiones que se están produciendo. Eso está ocurriendo en Santiago y por tanto es un desafío que requiere que la gente denuncie.
Y en el ámbito internacional, Donald Trump dijo que se encuentra en negociaciones intensas con Irán cuando a las 8 de la noche se cumple el límite que dio para reabrir el estrecho de Hormuz.
El juez a cargo del caso contra Nicolás Maduro y su esposa impidió que su defensa comparta las pruebas con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
Los 4 astronautas de Artemisa II reportan a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar y cráter OM durante su paso por la órbita de la Luna ayer.
En el deporte, Universidad Católica debuta en la Copa Libertadores desde las 20:30 horas ante Boca Juniors en el Estadio Claro Arena.
Yo creo que son pequeños detalles los que hacen la diferencia. Sabemos el nivel que tienen ellos con algunos jugadores que son súper importantes y el equipo está preparado para jugar esta Copa Internacional.
Y en el inicio de los cuartos de finales de la Champions League, Bayern Múnich derrotó por 2-1 al Real Madrid, mientras que el Arsenal superó en los descuentos al Sporting de Lisboa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hay varios temas. Uno, estos proyectos de ley presentados por el gobierno para considerar un agravante los delitos perpetrados al interior de un establecimiento educacional, que obviamente ya son delitos, cuchillar a alguien, asesinar a alguien es un delito, pero sería un agravante hacerlo al interior de un recinto educacional. Se ha abierto todo un debate porque el fenómeno, claro, excede lo meramente policial. Es cierto.
¿Se termina con eso?
No,
esto
no
es lo
termina,
mismo que los,
sí.
La ley antiportonazo, la ley Emile, y seguimos teniendo curados.
En el caso de las comunidades escolares son, claro, es algo mucho más multisistémico porque pueden haber problemas efectivamente de salud mental, que hay que ver cómo se abordan, pero también hay un aspecto que tiene que ver con las sanciones que esos tipos de violencia ameritan, porque, digamos, los overoles blancos no es gente con problemas de salud mental en general, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso también tiene que tener algún castigo. Fíjate que ya el Colegio de Profesores ha levantado la voz señalando, por ejemplo, porque uno de los castigos sería que toda persona que comete hechos de violencia podría llegar, porque me imagino que habrá una graduación, a perder la posibilidad de estudiar con gratuidad. Y el Colegio de Profesores por lo menos ya ha señalado que estaría en contra de aquello. No es que se le impida estudiar, ¿eh? que quede claro, no. Que perdería los beneficios que el Estado puede otorgarle, por ejemplo, que es la gratuidad, tendría que costarse su estudio. El debate está abierto, yo creo que esto puede generar conversaciones, discusiones, y como tú dices, claro, abordar este fenómeno requiere varios aspectos, pero tampoco podemos desdeñar el castigo o la imposición de la autoridad.
Es que yo creo que ahí está el punto, ¿no? A ver, si tampoco, imagínense que nosotros somos una sola ciudad de Brasil, o sea, somos 20 millones de habitantes, tampoco es que seamos 50 ni 60 millones de habitantes, somos 20, y de los cuales hay que ir a ver en materia educacional cuántos están en los colegios. Si esto es una cosa de orden.
Es que también hay otro aspecto a que yo creo que se ha abordado poco, que es la deserción escolar.
Que hay varios indicadores que advierten.
Hay muchos indicadores de
internacionales
y también están estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, por ejemplo, claro. Que van quedando al margen.
Los niños.
Y cuando digo quedan al margen de determinadas actividades que los lleva a unas áreas, digamos, complejas. La deserción escolar, particularmente en sectores vulnerables, tiene que ser una especie de corresponsabilidad del Estado, sobre todo tomando en cuenta que hay menores que no tienen estructuras de apoyo, familiares, y por lo tanto, ahí tiene que haber una preocupación prioritaria del Estado para obligar, que quizá a algunos no les gusta esta palabra, pero sí, obligar a esos menores a ir a la escuela, que es la manera, digamos, de rescatarlos de entornos vulnerables, complejos, delictuales, donde muchas veces viven. Entonces, por eso digo, esto no se puede abordar solo desde una arista o desde un ángulo, requiere, claro, un trabajo multisistémico y probablemente, y aquí de nuevo algo que también a algunos sectores no les gusta, que el tema de la focalización, ¿no es cierto? La focalización del gasto y por lo tanto del esfuerzo. El Estado tendrá que preocuparse prioritariamente, por ejemplo, de los alumnos que han desertado, que son de sectores vulnerables donde si el Estado literalmente no los lleva al aula, nadie más los va a llevar. Y habrá que hacer un esfuerzo para aquello.
Sí, bueno, yo creo que cuando uno escucha a especialistas en general, esto no es un problema que está ocurriendo solo en nuestro país, esto es un problema mucho más global. Hoy día existe este otro continente que es la Internet, donde hace que todas las personas estén conectadas. Mire lo que ha pasado a nivel nacional, cuántas clases se han perdido en los últimos días por estas alertas, por estos mensajes que aparecen en redes sociales amenazando que va a haber una matanza, qué sé yo, y que todos, de cierta forma, para que no vamos a mentir, sabemos que detrás probablemente no va a ocurrir nada, pero hay que elevar las medidas de emergencia por parte, obviamente, de los establecimientos educacionales y también de los padres y apoderados, pero evidentemente aquí estamos en una crisis que lleva muchos años.
La crisis está y los efectos se...
Que los síntomas son estos homicidios dentro del colegio.
Y los efectos se ven en mediano y largo plazo también.
Claro.
Pero estamos en eso y...
Sí. Estaba pensando en otras crisis. En biobiochile.cl subimos hoy día un reportaje que usted puede leer. y que yo creo que es bien interesante, y antes de entrar, porque hay que hablar en concepto general para que el que le quede el poncho se lo coloque, pero hace mucho tiempo en Biobío estamos, desde hace mucho, incluso yo diría, tanto así como fue los cuestionamientos al Poder Judicial y las cosas raras que estaban pasando en el Poder Judicial, usted lo ha escuchado muchas veces acá en la radio. Y una de las cosas que Nivaldo, acá lo hemos hablado en más de una oportunidad, tiene que ver con los abogados. ¿Cuándo los abogados, cuál es el límite del ejercicio propiamente tal de estos profesionales cuando se meten o inmiscuyen dentro de estructuras que al paso del tiempo, por ejemplo, están las estructuras criminales como los narcotraficantes, el blanqueo de capitales, ¿no es cierto? Esto lo hemos hablado. Hay especialistas en materia tributaria, abogados penalistas, algunos incluso se jactan, ¿no es cierto?, con sus fajos de billetes sobre la mesa y todo.
Claro, que ¿dónde está el límite? Porque tú puedes, toda persona tiene derecho a defensa, sí, pero hay un límite que puede cruzarse cuando hay abogados que participan de estructuras criminales y le prestan y pasan a ser colaboradores de ellas. Y por lo tanto,
y comparecen frente a los tribunales donde hay, no sé, tantos jueces de garantía, jueces orales o ministros de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, que vienen estos caballeros, pero bueno, muchas veces tienen que responder en derecho y responden en derecho, pero ¿dónde está el límite? ¿Quién realmente va a investigar para llegar a la génesis de cuando esto empieza a oler mal? Porque el Colegio de Abogados tampoco uno lo ve que sea muy activo en cómo va a resolver estos temas.
No tiene mucho que hacer, ¿eh? A ver, digámoslo, la colegiatura es algo voluntario, sí, y por lo tanto podrá emitir algún comunicado, pero no tiene capacidad de sancionar.
No digo de sancionar, sino aportar en el debate, más profundo, digamos, de qué se hace. Porque es bien complejo, si es verdad, es bien compleja la línea. Ese límite. Bueno, yo creo en la libertad, absolutamente, sí, y no de esto.
Recordemos
de un colegio, pero.
Recordemos que ya hay listados de abogados que participan en causas, ¿no es cierto?, vinculadas.
Claro, los que están en narco, en general, quedan en esta lista que tiene la Contraloría.
Eso está porque se supone que hay una mayor vigilancia sobre ellos por parte incluso del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Eso
debería así ocurrir.
Claro.
Pero ¿a dónde voy? Fíjese que en el último tiempo, bueno, se ha ido destapando, ¿no es cierto?, estos casos de corrupción, por el caso Audio, luego el caso de Muñeca Bielorrusia, donde hay distintas posiciones, no hay ningún condenado, por ende tendremos que esperar ver qué es lo que dice la justicia para poder determinar qué es lo que ocurre. Pero hay dos historias que tienen denominadores comunes y es la que nosotros publicamos en biobiochile.cl, que es de Traverso a Megatime, un patrón judicial que tensiona hoy causas por administración desleal, donde hay modelos en estas dos causas. Son dos causas que si uno las pone sobre la mesa y las empieza a revisar, como lo hicimos, empiezas a observar que los movimientos, inclusive hasta la misma Corte de Apelaciones de San Miguel ha dicho, aquí hubo movimientos desde el punto de vista estructural, donde abogados apoyaron esos movimientos, que son un delito. Y causas que luego terminan durmiendo el sueño de los justos. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, la Fiscalía, ¿volver, aun cuando algunas de ellas pudieran estar prescritas, volver a mirarlas, volver a observar, para tranquilidad por lo menos de mirar, saber si pasó algo?
Néstor, mirar con otros ojos.
Mirar con otros, hoy día, hoy en el Chile de hoy, ojos. Porque en Chile hace 2 años atrás tal vez no.
Mirar con otros ojos. No, por eso es tan relevante, digamos, lo que puede hacer el Servicio de Impuestos Internos con información cruzada para ver movimientos sospechosos. Ahí recordemos que Al Capone, el líder de la mafia, ¿no es cierto?, Chicago, fue condenado por delitos tributarios, por evasión de impuestos. Fue así como lo capturaron y fue así como lo condenaron. O sea, a través de esa veta, finalmente se pudieron reunir pruebas delictuales contra él que fueron aceptadas por un tribunal y que le implicó una condena.
Acá en este reportaje usted lo puede ver, se repiten nombres, obviamente está el nombre de Mario Vargas, aparece Jorge Meneses, otro abogado también en las mismas historias, bajo la misma modalidad y donde los están acusando particularmente quienes se vieron perjudicados en estas administraciones desleales que tienen que ver con la familia Traverso. Son dos historias que no tienen nada que ver una con otra desde el punto de vista del modelo de empresa, pero sí en la forma en que se desarrollaron. Hay suspicacias y obviamente ahora será la justicia la que va a tener que determinar, sobre todo los tribunales mayores.
Información independiente. Opinión independiente. Noticias del Mundo en Radiograma.
que viene llegando la información. Donald Trump ha aceptado suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de 2 semanas. Ha aceptado la propuesta de Pakistán. Y ha señalado que ha confirmado que acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de 2 semanas para alcanzar un acuerdo con Teherán.
O sea, el próximo 21 de abril.
Eso es. Ahí está. Estamos viendo en nuestra espalda lo que es este mensaje a través de la red social por parte de Donald Trump. Dice, pasado las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif, primer ministro pakistaní, y el jefe del Estado Mayor pakistaní, Asim Munir, de Pakistán, que han pedido que se frene, digamos, toda acción destructiva. Bueno, suspendo bombardeos y ataques a Irán por 2 semanas. Vamos a ver qué ocurre.
Lo que pasa es que, claro, esto la pregunta es cuál va a ser el efecto, porque el precio del crudo sigue subiendo.
Yo creo que el primer efecto es que hay posibilidades de un acuerdo, porque si no se prorrogaría el plazo. Uno supondría que habría habido determinados acercamientos a partir, como dice ese mensaje de Trump, de la propuesta formal de Irán de 10 puntos que están siendo parte de la negociación. Eso es lo primero. Ahora, hay que ver si efectivamente los ataques cesan, porque fíjate que instantes antes de esta declaración de Donald Trump, Qatar denunció 4 heridos por restos de un misil que fue interceptado, un misil iraní que fue interceptado, esos restos cayeron, dejaron 4 heridos, y también hubo interceptación de 5 misiles por parte de Arabia Saudita. Eso tendría que parar, también los ataques estadounidenses e israelíes. Bueno, yo creo que hay que esperar. Si esto efectivamente marca una distensión,
bueno,
una posibilidad de acuerdo.
Los mercados vamos a ver de inmediato cómo lo van a tomar dentro de las próximas horas, y que vamos a estar obviamente contando.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La municipalidad de Valdivia anunció medidas sociales tras el alza en el precio de los combustibles. Diego Malverde nos cuenta más.
Sí, siguen las reacciones de los municipios a raíz de el bencinazo, que de alguna u otra forma golpea los bolsillos de todas las personas con el alza en el precio de los combustibles. Desde el municipio de Valdivia, durante esta jornada, han informado que en este contexto se va a suspender el inicio del cobro de parquímetros en el centro de Valdivia, que estaba proyectado para inicios de abril o para los próximos días, y se mantendrá la gratuidad hasta el 1 de junio, es decir, los parquímetros no van a comenzar a funcionar hasta el 1 de junio, de acuerdo a lo que ha anunciado durante esta jornada del municipio. También se dio a conocer que se van a redestinar recursos municipales para aumentar en un 60% las ayudas sociales que se ponen a disposición durante el invierno, especialmente vales de gas y alimentación. Más dinero para aquello durante el invierno. De acuerdo a lo que informan desde la Municipalidad de Valdivia, estas medidas se suman al fortalecimiento de la red de apoyo alimentario a través del ecomercado, aumentando la recolección y distribución de alimentos para entregar a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De igual forma, se van a adelantar en 2 meses el inicio del programa de limpieza gratuita de cañones para personas mayores y se ampliarán los cupos del preuniversitario municipal gratuito para apoyar a adultos mayores y también a jóvenes de la comuna. Desde el municipio, la alcaldesa particularmente, Carla Atman, señaló que si bien se están haciendo esfuerzos, aquello requiere de un trabajo también conjunto con el gobierno central. Detallaron que respecto de este apoyo de en gas que ha anunciado el gobierno, hasta ahora no ha llegado ninguna bajada de información al municipio.
La radio alerta y oportuna.
Con protección policial está la fiscal anticorrupción María José Aguayo a raíz de amenazas de muerte recibidas y que llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación penal. Desde la Asociación de Fiscales saludaron la medida, subrayando que no es el primer amedrentamiento contra un persecutor. Fabián Polanco tiene el reporte.
Serían 2 los efectivos de la PDI asignados para el resguardo de la fiscal de alta complejidad María José Aguayo, medida adoptada por la Fiscalía Regional del Biobío el 9 de enero pasado tras recibir la persecutora amenazas contra su integridad personal. Los amedrentamientos fueron recibidos por Aguayo en medio del juicio por el fraude de la DAS de Talcahuano, de acuerdo a un oficio reservado enviado al Tribunal Oral de Concepción, fundamentando la solicitud para que la fiscal siguiera participando de manera remota a las audiencias. El Ministerio Público calificó las amenazas como serias, verosímiles y de la máxima gravedad. El consejero de la Asociación de Fiscales, Juan Yáñez, precisó que como gremio no estaban al tanto de la denuncia, pero destacó la protección decidida por la Fiscalía Regional del Biobío.
Sin duda alguna que es una excelente medida que la Fiscalía Regional haya tomado los resguardos del caso ante el mínimo o ante la mínima sospecha de algún tipo de actitud hostil en contra de la colega. Si no se protege a los fiscales en un primer término para cumplir su función, estaríamos mal en el ejercicio de la actividad.
La protección personal para María José Aguayo se mantiene hasta hoy, incluso cuando la persecutora se encuentra alejada de sus funciones a raíz de una licencia médica. Sobre las amenazas a fiscales, Yáñez subrayó que no es la primera contra funcionarios del Ministerio Público.
No es la primera vez que esto ocurre. Hay otros colegas que han estado con algún tipo de protección y eso es importante, ya que efectivamente realza la labor que como funcionarios públicos tenemos. Esto no es una competencia contra la defensa, ni una competencia contra los imputados, ni una competencia contra los tribunales. Es una función pública y el que no lo entienda así dentro de la asociación o dentro de la fiscalía está por mal camino.
Hasta ahora, no obstante las consultas, ni la Fiscalía Regional ni la Fiscalía Nacional se han referido a la situación de la fiscal anticorrupción en el Biobío, quien hasta la presentación de su licencia médica estaba al frente de las distintas aristas del caso Convenios.
La radio alerta y oportuna.
Tribunal de Garantía de Castro rechazó la solicitud de prisión preventiva para un grupo de comuneros imputados por presunto robo de madera y usurpación de terrenos en el sector Púlpito, en Chonchi, tras 9 jornadas de audiencia de formalización. Los detalles de Radio Bio Bio en Chiloé los tiene Hans Barros.
De esta forma, la magistrada decretó medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse al predio en cuestión y a las presuntas víctimas, por lo que la mayoría de los imputados quedó en libertad. La investigación se originó tras un amplio operativo que involucró a cerca de 300 detectives de la PDI en la zona y que, además, derivó en cortes de ruta y manifestaciones en apoyo a los detenidos. Cabe recordar que se trata de un total de 25 imputados en esta causa. 8 de ellos ya se encontraban con arresto domiciliario total, mientras que otros 8 quedarán en libertad tras la última resolución del tribunal. No obstante, 9 de los comuneros permanecerán en el penal Alto Bonito de Puerto Montt debido a apelaciones presentadas por la Fiscalía y los querellantes, entre ellos la Corporación Nacional Forestal CONAF, el Consejo de Defensa del Estado y particulares, lo que mantiene suspendida su libertad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva. El vocero de las familias, Francisco Cárdenas, se refirió a lo determinado por la jueza.
Para nosotros, buenas noticias, porque todo lo que ha sido la espera estos días que hemos estado acá en el tribunal ha sido bastante angustiante. Comenzamos a tener resultados ya favorables para la familia. Si bien se va a extender este periodo de 2 a 3 días, sabemos por medio de los abogados que es bastante favorable, ya sea en esta corte como en Puerto Montt.
En esta etapa, el tribunal descartó delitos como asociación delictual y lavado de activos, manteniendo la causa por ahora en eventuales delitos de hurto o sustracción de madera y usurpación, fijando además un plazo de 300 días para la investigación. Entre los fundamentos de la magistrada se mencionaron deficiencias en un informe elaborado por la Policía de Investigaciones. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Los pagos de deudores del crédito con aval del Estado se sextuplicaron luego que la Tesorería General de la República anunciara el inicio de los cobros.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien advirtió la existencia de fraude social en el uso de beneficios vinculados al financiamiento estudiantil. Los detalles con Francisca Cárez.
Han pasado 19 días desde que el Ejecutivo anunció el cobro a deudores del crédito con aval del Estado con ingresos sobre 1.5 millones de pesos y hoy el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó los primeros efectos de esa medida. En un seminario convocado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, el titular de Teatino 120 detalló que tras ese anuncio los pagos diarios del CAE se sextuplicaron, pasando de cerca de 30 millones de pesos a alrededor de 200 millones. Un aumento que, según explicó, se produjo incluso antes de la aplicación de nuevas medidas y que responde a la identificación de un grupo de deudores con capacidad de pago que no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Pero además, el ministro utilizó un término que abrió un nuevo flanco político. Habló de fraude social y lo vinculó al debate sobre el financiamiento a la educación superior, más conocido como el FES.
Pero una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social. La política social está en el CAE y el CAE después hay que pagarlo. Y desterramos un mito. El mito era que había que aprobar el FES, ¿se acuerdan?
Declaraciones del secretario de Estado que generaron reacciones especialmente en la oposición. Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Coule, cuestionó que el gobierno no tenga una propuesta para abordar el endeudamiento estudiantil y criticó que no se haya avanzado en el proyecto que buscaba ponerle fin al CAE.
Yo llamaría a la ministra de Educación, el ministro Quiroga, que se haga cargo del problema de fondo. Ya llevamos 3 gobiernos discutiendo y hoy día no nos proponen nada, simplemente pirotecnia comunicacional diciendo que aumentan la cobranza.
Desde la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera advirtió que no todos los deudores pueden pagar y calificó como inapropiado el tono del ministro Quiroga.